queridos y respetados miembros de la Caja de Ahorros. Bien, estamos en la tercera sesión. Esto lleva muy buena velocidad de crucero. Ha habido algún primer problema en la llegada del primero de los convoyes, pero se ha ido ganando tiempo en las etapas intermedias y no llevamos acumulado más que media hora de retraso. Esta tercera sesión lleva por título Las máscaras del mercado y nos encaramos a ella después de una inauguración donde hemos escuchado cosas muy interesantes de quienes han intervenido, que han hecho reflexiones más allá de las de los protocolos y de las solemnidades, un panel, una conversación muy muy activa y muy activada por Montse Domínguez con Emilio Ontiveros, donde se ha hablado de las razones y las idolatrías que son del mercado. Después acabamos de asistir a otra conversación muy ilustrativa que ha sostenido Juan José Morodo, el subdirector de Cinco Días, con Carlos Ochaga, en busca de la credibilidad. Asunto muy grave porque es por el que nos juzgan los demás, lo que permite, como alguien ha dicho aquí, que una California quebrada pues no presente dudas y un país con algunos problemas como Portugal pues las desencadene. El asunto es la credibilidad. Y criterio básico para antes que somos examinados, mediante el cual somos examinados. Y entonces estamos ahora con las máscaras del mercado. Y para hablar un poco de este ejercicio de travestismo de quienes invocan el mercado para lanzarse por la deriva de sus intereses más directos, pero naturalmente enmascarados, es para lo que están aquí Justo Zambrana, que se encuentra allí en el extremo de la mesa, es actualmente subsecretario del Ministerio del Interior, pero no le hemos traído aquí para que nos hable de sus actividades en ese ministerio que tantas pasiones desata, sino que está aquí porque él tiene una vida anterior y una vida interior, aunque no en el Ministerio del Interior, y en esas vidas él ha reflexionado y ha trabajado activamente y ha publicado el fruto de esas reflexiones sobre la izquierda, sobre la socialdemocracia, sobre el pacto social. Y él es uno de los que está especialmente autorizado para comparecer aquí, en el sentido también de que en sus vidas anteriores pues fue uno de los tres representantes del Partido Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, en el Pacto de Toledo, que ustedes saben que es el pacto mediante el cual se pusieron de acuerdo los grupos en sacar de la contienda política inmediata y exasperada estos asuntos que se refieren a las pensiones, el famoso asunto de las pensiones, sobre cuyas revisiones, las jubilaciones y las retribuciones de los pensionistas. Bien, por eso lo hemos convocado. Está también José María Ridao. José María Ridao, para los asiduos de este seminario, pues es una cara conocida, porque nos ha acompañado en otras ocasiones y se ha enfrentado con estos temas del empleo desde distintos ángulos. José María Ridao es licenciado en Derecho y en Filosofía, es diplomático, ha sido embajador de España en la UNESCO, en París, y antes ha estado en puesto, como dicen en el argot de la carrera, en lugares distintos y distantes, que diría Leopoldo Cabo Sotelo. Ha estado en Guinea, ha estado en Angola, ha estado en Moscú y ha estado también en París con otras máscaras, las de la OCDE. Y además es ensayista, se ha preocupado de reflexionar sobre las cuestiones que a todos nos afectan. Además es novelista y además es un viajero incansable que ha organizado su vida con unas referencias internacionales muy intensas, de manera que la pueden ver ustedes o escuchar o seguir, que está interviniendo en Ankara y después en Viena y antes en Rabat y a continuación en el monasterio del río Guadiana y luego en Nueva York, invitado por el Council on Foreign Relations. Está en órbita, nuestro amigo está en órbita y eso le permite tener una perspectiva desde ese satélite, capta el planeta azul. Y también está con nosotros Santiago Martínez Argüelles, que es concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón, en el cual existimos, nos movemos y somos, porque sin el apoyo sostenido que el Ayuntamiento, y quién da los apoyos, queridos amigos, pues Hacienda es la clave. Pues él, en sus manos estamos. Él es un buen ejemplo de la solvencia, de la credibilidad, de esto que nos han de los buenos padres de familia, estos del Código Civil, de estas gentes que, según hemos escuchado, al presidente del Principado, de la Junta del Principado, a la alcaldesa, han sido prudentes, digamos, en las cuentas, han sido prudentes en el endeudamiento, han evitado eso que se decía en los años que hemos vivido, los que ya hemos vivido muchos años, en los primeros años, en las familias numerosas como algunas de las nuestras. Hijo mío, no se puede estirar el brazo más que la manga. Pues yo creo que estamos ante un caso claro de alguien que ha sabido, en ese puesto tan difícil al que todos acuden, ha sabido hacer un ejercicio responsable de los recursos públicos, que siempre son escasos, y en su asignación. Bueno, esto nos va a permitir pues acercarnos, estos tres interlocutores que he descrito, acercarnos a esta cuestión de las máscaras del mercado. Yo, para darles la palabra, pero voy a hacer un ejercicio que yo creo que es interesante porque lo he leído y me ha gustado. Es decir, cada uno de estos paneles que hemos desarrollado tiene una pequeña, unos 8 líneas, que creo que ponen en situación lo que se espera de los que van a intervenir. En este de las máscaras del mercado se puede leer lo siguiente. La sensación que el ciudadano se lleva o tiene es que los mercados no actúan espontáneamente. Para nada son la mano invisible, sino que transmiten estímulos provocados en unos centros de interés muy determinados. Resulta complicado asimilar además que el comportamiento del mercado se haya convertido en una prioridad absoluta para cualquier gobierno. De modo que, aclarado el propio concepto de mercado, bueno, eso es un optimismo desbordante, queda por despejar. O sea, que aquí se parte de que antes, en los paneles anteriores, se ha aclarado eso, pero en fin. Queda por despejar la incógnita de quién está detrás. ¿Quién mueve los hilos? Esto es lo que está ahí en nuestro cartel. ¿Quién sincronizadamente, ocultamente, en su propio beneficio mueve los hilos? ¿Y qué intereses oculta? Bueno, para que digan esto o lo contrario, le doy en primer lugar. Vamos a hacer un turno muy breve, insisto en eso, para que luego se pueda se enzarcen entre ellos. Yo procuraré no moderar, sino incitar o encabronar, perdón. De manera que, justo con la gratitud porque hayas venido aquí, sin que eso te incorpore a los absentistas profesionales, creo que habrás obtenido los permisos y tal. Adelante.
Pues muchas gracias. El agradecimiento es mío, Miguel Ángel, porque salir del despacho de su secretario y venir a este tipo de encuentros que vitalmente no voy a decir que me interesan bastante más que el trabajo que desarrollo sin absentismo de ningún tipo de 8 de la mañana a 10 de la noche todos los días. Voy a intentar ceñirme un poco a esto de las máscaras del mercado, aunque no es fácil. Yo creo que el mercado, más bien el capitalismo y el mercado, aunque van juntos, ha tenido varias máscaras históricas. Comenzó siendo comercial a final de la Edad Media. Hay un espléndido libro de Pirén que estudiábamos en la época, donde decía que las primeras acumulaciones las hicieron los comerciantes italianos, la Liga Hanseática, tal. Después, industrial, siempre hemos visto al señor Orondo que le pintaba con el reloj y que tal, y que detrás una chimenea, verdadero capitalista. Creo que ahora es fundamentalmente financiero, también tiene su literato, Tom Wolfe, con los amos del universo, y creo que el problema posiblemente sea de que ahora el núcleo del asunto está en las finanzas. Sobre todo si lo que he leído de que los activos financieros pueden suponer cuatro veces el Producto Interior Bruto Mundial es una realidad, con lo cual pues la economía real lo que está es soportando digamos los coletazos de un sistema financiero absolutamente sobredimensionado. Hay quien dice, pero ya me parece mucho especular, que en el futuro será cultural. No siempre las cosas han sido como ahora. Y claro, yo hice la oposición en el año 75 y me pusieron como tema a desarrollar en un tribunal que presidía Fuentes Quintana la crisis económica ligada a la guerra del Yom Kippur y a la subida del petróleo del año 73. Pero hasta entonces se había vivido un largo periodo de tiempo, pues los 30 gloriosos años para la socialdemocracia, con unos equilibrios macroeconómicos que fueron los que desde entonces se comenzaron a romper. Digamos que yo creo que las crisis que se han venido produciendo en los años 80, 90 y principios del siglo XXI tienen mucho que ver con las crisis del siglo XIX. Son crisis en las cuales se producen excesivas acumulaciones de capital y de oferta, de capacidad instalada, y donde falla la demanda. Cosa que durante esos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y como cura que se hizo de la crisis del año 29, no ocurría. El problema que permitió a la escuela de Chicago y a todo aquel acompañamiento atacar la situación para vencerla fue la célebre situación de estanflación, la curva de Phillips, que nos explicaba también en las facultades, según la cual, bueno, pues parece que no había bastantes excedentes y la inflación y el empleo estaban relacionados, de manera que había que tener inflación para que hubiera empleo, y si no había inflación, pues no había suficiente empleo. Aquello recibió el análisis de que, en términos marxistas, se había producido una caída de la tasa de ganancia del capital y que no había suficiente excedente para recuperar o reiniciar la economía. Aunque parece casi imposible en términos actuales, he encontrado una cita de Reagan en la campaña del año 80, donde dijo: la economía de Estados Unidos no funciona porque los ricos no son suficientemente ricos y los pobres no son suficientemente pobres.
Y en eso, estamos, ¿eh? Estamos avanzando a muy buen paso para ser.
Y a pesar de lo cual, pues, ganó las elecciones. De manera que yo creo que se produjeron dos fenómenos al mismo tiempo, que fue, por una parte, el hundimiento del comunismo, con lo cual se demostró que el mercado, como mecanismo de asignación de recursos, pues era muy superior a la planificación. Aquellos intentos que hicieron algunos economistas, como Oscar Lange, intentando introducir los precios en la planificación, se demostraron nada viables desde el punto de vista práctico, y coincidiendo con el hundimiento del comunismo y con el agotamiento del ciclo keynesiano, iniciamos esta época de crisis recurrente, hasta que al final ha venido una grande que no sabemos si será la última, a la vista de que los cambios que se están deduciendo de esta crisis tampoco están siendo los que cabía esperar. Y sé que son grandes análisis, pero es que también he citado por ahí alguna declaración clara de Greenspan diciendo: yo tengo una ideología, y esa ideología es que los mercados autorregulados tienden a la eficiencia y al equilibrio. Y al equilibrio, que es la cuestión. Y eso era, decía él, que era su ideología. Bueno, pues lo que creo que se ha demostrado con esta crisis, pero que estaba claro para una amplia corriente de pensamiento, es que los mercados no tienden al equilibrio. Yo creo que tienden al desequilibrio. De hecho, en términos más primarios, Keynes se pasó buena parte de su vida luchando contra la célebre ley de Say, según la cual toda oferta genera su propia demanda. Pues a la vista está que no toda oferta genera su propia demanda. Y yo creo que, de la misma forma que hubo toda una corriente de pensamiento que comenzó con la mano invisible, según la cual el mercado tendía a la autorregulación, hubo otra corriente de pensamiento que quizás podamos traer desde Stuart Mill para acá, que ha entendido siempre que es necesario que la política entre a regular. Y digo yo que ¿por qué la economía ha de ser la única actividad en la cual la regulación no esté prevista? Porque finalmente todo el derecho y todo lo que es civilización casi siempre ha supuesto la intervención de la razón humana en la regulación de determinados parámetros de los comportamientos de la sociedad y de las tendencias, de las pulsiones. Creo que cuando Keynes hablaba de los espíritus animales del mercado y del capitalismo, llevaba mucha razón, porque hay mucho de ímpetu biológico, que tiene una parte positiva, pero que tiene otra parte a controlar. Y en la endiablada crisis actual, por hablar de varias de las características...
Está terminando, ¿no?
Pues soy telegráfico, Miguel Ángel. Yo citaría las siguientes características que han tenido incidencia. Una, el exceso de ahorro. Los países pobres están financiando a los países ricos. Creo que se han curado de espanto, y el hecho de que China esté ahorrando algunos años el 50% de su Producto Interior Bruto y financiando a Estados Unidos, que tiene un déficit por cuenta corriente el 5% del Producto Interior Bruto, no deja de ser algo. Hay que añadir la desigualdad de renta, la acumulación en los países productores de petróleo, etcétera. Segundo, creo que ha habido un exceso de liquidez excesiva, que en parte ha sido exceso de ahorro, pero también en parte exceso de apalancamientos y de manejos financieros. La Reserva Federal Americana y el Banco Central Europeo, cada uno por sus motivos, pero han hecho justo lo contrario de lo que decía otro gobernador de la Reserva Americana, el que estuvo entre los años 51 y 70, McCheney Martin, que decía que la tarea del Banco Central era retirar el ponche cuando la fiesta se animaba. Y aquí hemos tenido dos bancos centrales poniendo ponche para que la fiesta continuara. Tercero, ha habido una desregulación tremenda, sobre todo en todos los mercados financieros, que comenzó en los años 80, cuando la banca comercial y la banca de inversión, que venían separadas rígidamente desde los años 30, pues volvieron a fusionarse. Eso ha dado lugar a la banca en la sombra, etc. Luego después hay otra característica también, que es la primacía de los ejecutivos sobre los propietarios de capital, que me parece absolutamente fundamental, igual que los sistemas de incentivos de pago de esos ejecutivos. Si la pregunta surge, tengo aquí cuánto estaban ganando los altos ejecutivos de Lehman Brothers, de Goldman Sachs, etcétera, en el año 2006. El papel de las agencias de calificación ha salido ya varias veces. El que solamente haya tres en la práctica y el que trabajen como auditoras y que sean pagadas por quien emite en lugar de por quien compre, mezclando los papeles, pues no deja de ser un gravísimo problema, igual que la actuación de la banca paralela y de todos los fondos que operan de alto riesgo con una serie, ya la Unión Europea lo está haciendo, de características que serían las operaciones a corto, etcétera, que sería necesario regular. Y dos cosas más. Uno, se ha producido una enorme globalización económica y tecnológica, pero no se ha producido el equivalente político. Y esto genera un déficit permanente de difícil solución, pero cada vez hay más países en el mundo, por tanto más unidades de decisión política, mientras que la economía y la tecnología están absolutamente globalizadas. Y además la tecnología, con el capitalismo de masa financiera, pues tiene mucho que ver, porque la velocidad de circulación de los capitales se multiplica. Nos hicieron estudiar las ecuaciones en economía. Y por último, el tema europeo, de que nos metimos en el euro, digo por los coletazos que le han correspondido a España, a tener una moneda única sin tener una política económica común, y eso pues se ha demostrado que tenía algunas ventajas, pero para algunos países ha tenido unas enormes consecuencias, porque el endeudamiento tremendo de la economía española posiblemente pues no se hubiera producido de no estar en el euro, con la fortaleza del euro, y que ahora pues también nos impide haber tomado medidas como hubiera sido una devaluación, que seguramente lo hubiera hecho cualquier gobierno como primera medida. Y con esto ya, Miguel Ángel, me callo.
Muchísimas gracias. Ha sido ejemplar en tu disciplina, querido José María, tu turno.
Bueno, pues cojo la palabra dando las gracias lo primero y después muy asustado por el trato que me puedes dar si me paso un minuto, visto lo que le has dado a justo Fernando, ¿no? Bueno, hablando de las máscaras del mercado, yo creo que hay que empezar diciendo que serán muchas en los últimos tiempos, pero hay una máscara fundamental a la que quizás no se presta atención, y es que los mercados se han disfrazado de mercados. Justamente eso es lo que está pasando, en el sentido de que se está hablando de los mercados como si fueran un ente o un sujeto, cuando en realidad los mercados son un mecanismo. Es el mecanismo por el cual las personas, los ciudadanos, intercambian bienes y servicios, y aquellos que necesitan unos bienes o unos determinados servicios van a buscarlos justamente a aquellos que los ofrecen. Lo que ha ocurrido en todos estos años es que quienes pretendían llegar a una fórmula que era la fórmula que señalaba justo de que los mercados se autorregulan y por la autorregulación llegan al equilibrio, han operado no sobre los mercados, sino sobre la regulación, sobre las disposiciones que establecía normalmente el Estado para que los mercados pues estuvieran buscando un óptimo en su funcionamiento y al mismo tiempo un óptimo en su funcionamiento persiguiendo una serie de objetivos que convenían a la totalidad de los ciudadanos. Ese es el elemento fundamental, a mi juicio. No es que los mercados se hayan disfrazado de banqueros o de personas escondidas en ningún sitio, sino que la idea misma de los mercados ha cambiado de sentido, ha perdido la realidad de lo que es un mecanismo que se puede, que funciona en cualquier tipo de sociedad, incluso en las sociedades de economía planificada, allí donde las autoridades no intervenían, intervenían justamente los mecanismos de mercado, de buscar, de poner en consonancia oferta y demanda, y lo que ha ocurrido, como digo, es que esto se ha convertido en un sujeto, se le ha querido personificar, dar un valor de persona. ¿Cómo se ha hecho eso y por qué se ha hecho? Pues básicamente, como digo, quienes han tratado de personificar los mercados han buscado una serie de argumentos, buscaron en el reciente pasado una serie de argumentos que son argumentos que rehabilitan otros que ya existieron y que ya dieron lugar a problemas muy parecidos a los que estamos viendo. Por ejemplo, la idea de que los avances tecnológicos llevan implícito el sentido de aquello para lo que deben ser aplicados. Se dice, como existe Internet, necesariamente los mercados, en este caso los capitales, pueden viajar por todo el mundo, por todo el planeta, sin ningún problema. No, la realidad es previa, es que hubo una decisión política de acuerdo con la cual los mercados de capitales perdían las trabas nacionales que existían hasta entonces, por entendernos de una manera muy gráfica, deja de aparecer, desaparece el delito de evasión de divisas, para decirlo de una manera muy, muy gráfica, y a partir de ese momento, si hay un instrumento capaz de potenciar la velocidad para informar y trasladar los capitales, pues se utiliza. Pero si esa decisión política no se hubiera tomado, la decisión de justamente desregular el flujo internacional de capitales, difícilmente Internet lo hubiera podido hacer, y al contrario, una vez tomada esa decisión, aunque no hubiera existido Internet, se podía haber hecho por teléfono, paloma mensajera o cualquier otro medio. Que desde luego Internet permite mayor rapidez y que esa rapidez computa económicamente, sin duda, pero como proceso de fondo lo que hay que recordar es que los avances tecnológicos no llevan en sí mismo el sentido para lo que se aplican. Inventar el martillo no significa que el martillo solo se utiliza para los clavos, se puede utilizar para infinidad de cosas, desde el asesinato hasta para romper cristales o para lo que decida la persona que lo emplea. Entonces, uno de los elementos que utilizan justamente quienes pretenden esta personificación, esta conversión de los mercados en ente, es esta idea de que estamos ante una nueva era porque los avances tecnológicos son de tal magnitud que llevan implícito aquello para lo que sirven. Eso significa sencillamente que los ciudadanos, que los gobiernos como representación de los ciudadanos, no tienen nada que decir. Me parece que era Montserrat Domínguez quien esta mañana subrayaba esa idea de que parecía que los gobiernos eran rehenes de los mercados. Bueno, obedece sencillamente a esta idea. Si el mundo lleva implícito el sentido, el camino, la dirección en la que va, pues es irrelevante que haya gobiernos democráticamente elegidos, ciudadanos que toman sus opciones. Es decir, si el martillo sirve solo para una cosa, una vez que tenemos el martillo, haremos solo esa cosa. Pero eso, como hemos visto con esta crisis, y podíamos haber, planteado la crítica previamente, bueno, eso no es cierto, eso no responde a la realidad. El riesgo que está generando esta máscara de los mercados detrás de sí mismos, de los mercados convertidos en máscara, es que se empiecen a
anatematizar.
Exacto, no sé por qué me meto en esa palabra, imposible de pronunciar. En fin, que se tenga una visión tan negativa de los mercados que se piense que lo que hay que dar es una alternativa justamente a ese mecanismo que ha operado desde hace siglos y que previsiblemente seguirá operando. La alternativa a la situación no es una alternativa a los mercados, sino que es una alternativa a la regulación, o en este caso a la desregulación. La gran pregunta que hay que hacer, de nuevo, es si el Estado, si, digamos, la fuente de legitimidad, tiene que volver a introducir reglas para inducir comportamientos dentro de los mercados y de los agentes que operan dentro de los mercados que al final garanticen una única cosa, que es la igualdad de condiciones de las personas que operan en el mercado. Si hay una desproporción gigantesca entre quien tiene la oferta y hace la oferta y quien está en el ámbito de la demanda, pues efectivamente lo que veremos es aquello que hemos padecido en esta crisis aplicada al sector financiero o a otros sectores. La discusión, por consiguiente, es la regulación, no los mercados con máscaras o sin máscaras. Y lo importante de todo esto, y la conclusión, para pasar al tiempo, es que el riesgo que estamos corriendo es que, de la misma manera que al caer la Unión Soviética, al caer el bloque soviético, vivimos unos años cargados de malos presagios, de descrédito absoluto del Estado, a tal punto que en muchos países de lo que entonces se llamaba la Europa del Este no se distinguía entre lo que eran empresas públicas, por ejemplo, de lo que eran instituciones del Estado. El tratamiento que recibía el Parlamento, la justicia o la compañía de teléfonos era el mismo, en la medida en que se desacreditó por completo el Estado. El riesgo que corremos ahora es que con este uso del mercado, de los mercados, como si fueran sujetos, como si fuera un ente en vez de un mecanismo, se acabe desprestigiando y empecemos a ver alternativas pintorescas, políticas, en el ámbito de la economía. Muchas veces cuando uno contempla medidas que se adoptan en algunos países, pensemos en Venezuela, inspiradas por el populismo, efectivamente el temor que podemos albergar es justamente ese, que la alternativa no sea a la desregulación que se hizo de manera interesada, sino que la alternativa trate de ser al mercado y a alguien se le ocurra fórmulas tan brillantes como algunas que hemos visto en Venezuela, Venezuela de Chávez.
Muchas gracias, José María. Nos has dejado sin palabras porque no ha habido que hacerte la más mínima seña. Has sabido tú encontrar un... escribir o hablar muy cerca del punto final y además has abierto otro camino de reflexión tomando muy bien, muy a tiempo el asunto este de la máscara del mercado y la imagen del martillo, que a mí me seduce mucho porque es verdad, ¿no? Pero se dice que el que tiene un martillo todo lo ve en forma de clavos, pero es una visión es una visión muy corta.
El uso de la marca, además.
El martillo, bueno, eso es una broma, pero en fin, estuve en un concierto de música, en fin, contemporánea, esta la más avanzada, que organizaba un buen amigo Javier Güell, conmemorando un ciclo que lleva haciendo no sé cuántos años, 10 me parece, y entonces, después de explicarnos las partituras que iban a interpretar primero la Orquesta Nacional con una solista maravillosa al piano, una japonesa pequeñita con su torerilla, en fin, su chaquetilla y tal, que salió para mi sorpresa con una caja. Nunca había visto salir un pianista con una caja que me pareció a mí observar que era una caja de herramientas. Efectivamente, salió, puso la cajita, abrió la caja y sacó un martillo. Y lo tenía disponible. Y después de esas perturbaciones que introducía en las teclas, que yo no me atrevo a decir que fuera tal, de vez en cuando se levantaba presurosa, cogía el martillo y le arreaba al piano, unas veces por fuera y otras veces por dentro. Yo pensaba para mí, esto es muy moderno, pero en realidad, ¿por qué se han hecho tantos esfuerzos para fabricar un piano? Se hubiera podido poner un leño y con una cavidad y el resultado acústico hubiera sido parecido. Querido José María, el martillo, la máscara, la personificación, el mercado convertido en un ente personal con capacidad de proponerse fines, ¿no? Bueno, no, nos perdemos inútilmente. Regresemos a la realidad, y no hay realidad sin un ayuntamiento. Todas las demás entidades son abstractas. El ayuntamiento es lo real. Adelante, querido Santiago Martínez Argüelles.
Buenos días, muchas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que formamos parte de lo real, aunque no sea de lo monárquico, cosa que hay que diferenciar.
Bueno,
estamos bienvenidos a Gijón, ya os lo ha dicho la alcaldesa. Efectivamente, soy el concejal de Hacienda, el que tiene la mala fama, el que recauda los impuestos y el que dice que no hay dinero. Y además tengo alguna vida interior y alguna vida anterior. Espero que también tenga vida posterior. En la vida anterior me dedicaba a contar economía, y hoy, en contra de lo que pensaba hacer al principio, pues me he desempolvado el traje de economista académico, y voy a decir algunas cosas sobre la economía vista desde ese lado más académico, y olvidándome de otras cosas y otros puntos de vista desde los cuales yo también podría hablar. Pero quisiera enfocarlo desde ese lado, al menos hoy. Lo primero que tengo que decir es que ser economista no quiere decir ser liberal, y muchas veces lo confundimos. Ser economista quiere decir que sabe que tienes un martillo, pero eso no quiere decir que vayas a utilizarlo o a no utilizarlo. Ser economista quiere decir que sabes cómo funciona el martillo, pero eso no quiere decir que siempre que tengas el martillo vas a tirárselo a alguien. Quiero decir esto porque a veces da la impresión, lo digo desde el punto de vista corporativo, y permitidme que lo diga ahora, que una determinada actividad profesional tiene el ejercicio de una determinada actividad profesional o una determinada formación automáticamente se asocia con una implicación ideológica. Y eso es una incorrección que hemos cometido muchos desde determinados ámbitos demasiado tiempo. Y los ámbitos no han sido los conservadores, han sido otros. Es decir, para ser izquierdas hay que saber un poco de economía, un poquitín, de cómo funciona esto. Segunda parte.
Pero no perder el gusto por la vida, ¿eh?
Los economistas somos divertidos.
No, se recomienda vivamente para que las gentes no... Acabas hay un libro extraordinario que se llama El Gentleman Comunista, que es una biografía de Engels que ha publicado un historiador británico cuyo nombre ahora mismo no retengo, pero está publicado en Anagrama, y que es fantástico, porque es un hombre de izquierdas, no cabe ninguna duda, pero que no perdió el gusto por la vida, ni por el Chateau Margaux, ni por el champán francés, ni por las mujeres, ni por nada, no perdió el gusto por nada, mientras ayudaba de manera ejemplar a Marx a que siguiera con sus cavilaciones.
Pásame esa referencia bibliográfica que seguro que me anima la campaña que viene. Segunda idea que me gustaría trasladar. Lo que se cuenta habitualmente en los mercados, y lo que en la mayor parte de las ocasiones leemos, está impregnado de algunas cosas que conviene hacer públicas y saberlas. Primero, bueno, partimos del supuesto, todo eso de lo que hablamos, partimos de varios supuestos que son irreales. Partimos del supuesto de que tenemos información y que lo sabemos todo, y es mentira. No sabemos buena parte de las cosas que son relevantes para tomar decisiones. Segunda cosa que se supone para que existe para que funcionen los mercados. Se supone que todos los seres humanos son egoístas y buscan maximizar algo que es su utilidad, su satisfacción, los que les gusta. Y a todos nos gusta pasarlo bien, nos gusta a todos pasarlo bien, Miguel Ángel. Pero a no todos, no para todos, pasarlo bien es lo mismo. Unos lo pasan bien ganando mucho dinero, nos hacen la puñeta, y otros lo pasan bien dedicando horas de su tiempo al voluntariado. Así que todos buscamos maximizar algo, pero no todos buscamos maximizar lo mismo. ¿Creemos que los individuos somos egoístas? ¿Que hay un único mercado? Eso lo contamos en las facultades. ¿Hay un único mercado? Es mentira, no hay un único mercado. Hay muchos mercados. Afortunadamente ya no hablamos del mercado, hablamos de los mercados. Y los asociamos con los financieros. Pero es que dentro del mercado de trabajo hay muchísimos mercados de trabajo. Por poner otro ejemplo de otros mercados. Suponemos también que implícitamente los mercados son competencia. Competencia perfecta, de la mano invisible que nos lleva al equilibrio permanentemente. Bueno, tampoco hay competencia. No hay competencia ni perfecta, a veces lo de la imperfecta me lo pienso en cuanto a los términos de imperfecta. Un ejemplo de economía real de ayuntamiento humilde. Hace 2 años sacamos un concurso de electricidad, somos los ayuntamientos que pagamos, cuestión relevante, o sea, pagamos todos los meses la factura de la luz. Abrimos un concurso porque se había liberalizado el sector, invitamos a 20 empresas, firmé 20 cartas de invitación. Y concurrió una. O sea, los mercados operan como operan. Si creo de la competencia, pues habrá que pensárselo otra vez. Decimos muy poco que esos mercados que operan, si los dejamos funcionar solos, tienen una tendencia natural a irse a un monopolio. Yo a todos los empresarios que... Perdón, no, todos los empresarios no. No, pues retiro la parte de empresarios. A todas las personas de bien que creen en la economía, les he oído decir, es fundamental que se liberalice este sector, está haciendo la puñeta. ¿Y el tuyo? No, hombre, mío no, que es que somos un caso especial. O sea, todo el mundo pone competencia perfecta para los demás, que se maten los demás, que son mis proveedores, pero a mí déjeme regulado, ¿eh? Yo quiero ser un monopolio. Porque todo el mundo vive más cómodo en el monopolio. Eso habrá que regularlo para que no exista monopolio. O para que el monopolio cuando actúa, actúe de una determinada manera que no es su forma natural de actuar. Y otra cosa que decimos poco, es que al lado de las reglas, para que esas cosas no ocurran, también opera en la actividad económica, y en eso que llamamos los mercados, operan los incentivos. ¿Y qué son los incentivos? Pues aquellas cositas que nos animan a tener un determinado comportamiento que de otra manera no tendríamos. Y aquí hay muchos incentivos. Los profesores de universidad suelen hacer poca traslación de conocimiento a la empresa. Claro, el premio se lo dan cuando investigan y publican en los índices de referencia mundial de investigación, no cuando hacen conocimiento transferido a la empresa. Si usted les cambia el sistema de retribución y les cambia el sistema de incentivos, a lo mejor hacen otra cosa. Os lo digo por contar algo de lo que yo conozco. Entonces, todo esto funciona en los mercados. Y después chocamos con la... Pero esto es lo que ocurre en el análisis más fino. Choca con otra cosa, que se habla mucho de economía y la formación económica básica de este país, la básica, no hace falta ser doctor, pero sí tener conocimiento de 3 rudimentos de economía, creo que es muy deficiente. Afortunadamente ahora se enseña algo en los institutos, pero creo que seguimos teniendo algunas limitaciones importantes en lo que es el conocimiento general de ciertos rudimentos, de lo que es el funcionamiento de la economía y de los mercados, que después rajamos contra ellos de forma extraordinaria. Otro punto más que lanzo. Voy terminando.
El último.
Las batallas ideológicas que se esconden detrás de los mercados. Por ejemplo, bajo el rótulo los mercados, no, crisis financiera, año 2008, los mercados piden ayuda, los financieros. No, que mantener el sistema financiero. Hay que mantener el sistema financiero. O sea, esto es una afirmación. O sea, esto deberíamos de ser todos conscientes de que el sistema financiero es vertebrado en nuestro sistema de vida. En otro modo de vida a lo mejor no, pero en el nuestro lo es. Claro, pero una vez que abordas eso y el liberalismo apabullado pide ayuda, lo que no puede ser es que la solución a ese problema sea la solución por la vía de un liberalismo apabullante, que es lo que nos es la percepción que estamos teniendo ahora. Y eso tiene mucho que ver con la debilidad de Europa, de la imperfección de una unión monetaria que no tiene detrás los correlatos en cuanto a unión económica, las deficiencias en el funcionamiento de los mercados europeos, y después que cuando ponemos palancas de rescate y mecanismos de rescate, tenemos la percepción de que hay un premio al pillo. Me explico. Que al que ha llevado la deuda hasta el 7% en un país, cuando se le rescata a ese país, no paga ni peaje, no tiene ningún peaje. Quizás esto sea para explicar un poco más. Yo sé que lo de las deudas es una cuestión compleja, que hay mucha apuesta detrás del precio que tiene la colocación de la deuda soberana de los países, y que con el precio se está pagando el riesgo de no cobrar. Pero una vez que alguien te asegura que vas a cobrar, el riesgo de no cobrar ha desaparecido. Por lo tanto, lo de seguir pagando el 7 igual es algo para revisar. Y termino. ¿Y qué podemos hacer desde una ciudad pequeñita como Gijón, sabiendo que esto de los mercados es liado y nos condiciona la vida? Pues tratar de conocer lo mejor posible cómo funcionan, para tratar de manejar algunas palanquitas, para condicionar algunas decisiones que nos favorezcan humildemente. Y en nuestro caso, el objetivo que tenemos es actividad económica, empleo, inversión, y para eso tenemos que crear pequeñas condiciones locales, diferenciales, que llevan a quienes deciden a considerar esto algo atractivo. Y no voy a decir nada más porque ya son las dos y Miguel Ángel puede reñirme.
Muchas gracias, no ha habido ocasión. Vamos a ver, tenemos un cierto déficit de coloquio porque hemos sido muy, en fin, contra el reloj. Pero ahora, afortunadamente, el ejercicio de contención que han hecho los tres participantes nos deja hasta media hora de preguntas, de manera que es su turno, mis queridos amigos. A mí me ha interesado mucho lo que nos ha contado nuestro último interviniente, lo que han contado los tres, y creo que ha hecho una tabla de supuestos falsos muy, muy relevante y que puede llevarnos muy lejos. Y luego ha hecho esta historia del el sistema financiero es vertebral. Este asunto a mí me trae lo de la columna, el ejército como columna vertebral de la patria, una imagen que gustaba mucho, me parece que a José Antonio Primo de Rivera, que se nos olvida de dónde venimos. Entonces, es interesante porque, bueno, lo vamos a dejar por ahí, pero cuando algo se erige en la columna vertebral adquiere inmediatamente una fuerza tremenda, ¿no? Y Rafael Sánchez Ferlosio se ocupó de esta metáfora y en parte la desactivó explicando cómo en realidad todo venía de la sonoridad, de la que cobraba lo de columna vertebral. No hubiera sido lo mismo si hubiera dicho el ejército es la espina dorsal. Pues la espina dorsal ya es otra cosa, pero columna vertebral enlazada con todo. Bueno, queridos amigos, su turno, preguntas, por favor. Bueno, veo que el público está saturado, han quedado todos tan contentos. Sí, adelante. Por favor, aquí en la segunda fila.
No, yo la pregunta iría para Santiago, en su en la calidad de futuro, de candidato a la alcaldía de Gijón y de vicepresidente de la entidad financiera esta que patrocina Cajastur, si crees que el cambio este que se está produciendo de las cajas a una especie de pseudo banco o puestos ahí a que lo cojan los bancos, os va a afectar a ayuntamientos, digamos, donde nacieron estas entidades financieras, de cara a las estrategias locales que tú decías, o no, o no tiene nada que ver con las políticas locales eso.
Bueno, vamos a ver. Empiezo por la vertebralidad, que me gustó a mí lo de la columna vertebral. Lo del sistema financiero es algo muy incómodo. Pero es como, es un grano que tenemos, pero que es nuestro grano que nos ayuda, que es esencial para que funcione nuestro modo de vida. Podríamos tener otro modo de vida, pero tal y como lo llevamos hoy, el dinero existe y nosotros no sabemos relacionarnos sin dinero. La economía de trueque, el intercambio de cosas no es posible, no sería operativo. Entonces lo hacemos, sustituimos por dinero. El dinero es una mercancía también, que se mueve por unos circuitos, que es lo que llamamos el sistema financiero. Esos circuitos conviene regularlos, conviene ponerles llaves de paso, determinar cuál es el tamaño de la tubería, saber cuándo hay que abrir el grifo, cuándo hay que cerrarlo, cuándo hay que subirlo, cuándo tenemos que poner muchas ramificaciones, aumentar la presión, disminuirlo. Eso tiene que hacerlo alguien que tenga algún concepto más que el de ganar dinero a fin de año. Pero esas cañerías tienen que funcionar. Y cuando no funcionan, uno de los problemas que se planteaba en la intervención anterior de Carlos Olchaga, uno de los problemas es que las economías domésticas están muy endeudadas. Hay muchos responsables en eso, pero el problema que tenemos ahora en las empresas es que las empresas tienen un problema de escasez de crédito. Circula muy poco dinero por las cañerías. Y eso tiene que ver con la estabilidad del sistema financiero. Es más complicado, ¿eh? Pero creo que es muy importante preservar el sistema financiero y asegurar que funcione eficientemente. ¿Qué está pasando en las cajas? Las cajas históricamente han sido creadas por entidades públicas de diverso tipo. Incluso la Iglesia ha tenido cajas. Pero las cajas, cuando operan en mercados muy locales y muy pequeñitos, no tienen problema, porque todos nos creemos cómo funcionan, la confianza es fundamental. Sabemos que detrás está el Ayuntamiento de Gijón y todo el mundo conoce al Ayuntamiento de Gijón, o todo el mundo conoce al Principado de Asturias y sabe cómo funcionamos. El problema es cuando las cajas dan el salto y empiezan a operar en la Premier League. Y entonces el modelo de referencia cambia. Entonces ya no es suficiente. Cuando van a jugar a otros sitios a pedir dinero, porque los asturianos, cuando pedimos crédito, el dinero que conseguimos, que en el que nos dan el crédito, ya no es el de los asturianos, ni siquiera de los españoles, es el de otros. Esos otros, cuando preguntan quién está detrás de la Caja Asturias, le dicen el Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias, y dicen, ¿y esos quién son? O sea, ¿y cuáles son sus lógicas de funcionamiento? No es un problema de quiénes seamos, sino cuál es el problema de el problema es cuál es la lógica, la conducta con la que nosotros nos comportamos. Si el propietario es Emilio Botín, no hay problema. Emilio Botín va a ganar dinero. Eso está claro. Digo Emilio Botín o cualquier accionista privado. En un banco se sabe para qué está y que va a ganar dinero. En nuestro caso, el problema este de las cajas es más complejo.
Es que es tremendo esto que estás diciendo, ¿no? Porque es la sospecha tremenda que genera el desinterés. Estos señores no quieren ganar dinero tan claramente. ¿Qué querrán? Porque claro, lo de Botín está muy claro. Botín, ya lo decía Arturo Soria, Botín, qué nombre para un banquero. Pero esto de las cajas, la obra social, no, no tienen propietarios. Esto son gentuza. Perdón. Nuestro amigo José María Vidal, que nos ha dejado las preguntas de los ejercicios espirituales, es decir, hacer de una de una cosa indefinida, hacer una persona con su propia capacidad de proponerse fines, el mercado como no como disfraz, sino como lo contrario, como una realidad personal, esto nos va a acompañar durante todo el año, pero tiene que marcharse, así que le despedimos. Muchas gracias.
A breve termino para contestar. O sea, entonces, el problema de las cajas es que tienen que dar un salto. Tienen que dar un salto y tienen que clarificarse su sistema de gobierno. O sea, quién es, cómo se ejerce su propiedad y quién la ejerce. Yo creo que en el tránsito, y ahora que estamos pocos, voy a decir algo que es políticamente muy incorrecto. Creo que hemos dado el salto de un modelo en el que había unos representantes de esa propiedad que podrían ser cuestionables o no, pero que estaban definidos, a otro modelo en el que presuntamente son unos directivos anónimos los que van a gestionar eso. Eso tampoco va a funcionar porque no sabemos cuál es el comportamiento de los directivos. Con lo cual, al final, lo que nos vamos a encontrar va a ser que vamos a tener un mix en el que vamos a encontrarnos con algún tipo de presencia privada en esto que hemos llamado cajas hasta ahora, y en lo que tenemos la obligación de preservar que una parte de esas cajas siga teniendo un componente público para que esa labor social que hacen las cajas y que nos permiten estar aquí, pero que permiten que muchas entidades sociales de Asturias o de muchos sitios tengan su actividad, muchas que ayudan a discapacitados, a personas con enfermedades, a mayores, a niños, que nos permiten hacer muchas cosas, esas sigamos haciéndolas. Porque desde el sector privado eso no operaría igual. Por lo tanto, vamos a tener el reto de hacer las cosas bien, en primer lugar para seguir teniendo beneficios y que pueda seguir habiendo dotaciones para obras sociales, en segundo lugar para que las cajas sigan haciendo su trabajo, que es un trabajo financiero. El objeto de una caja no es tener una obra social, eso es un subproducto, tiene que tener una actividad financiera. Esa actividad financiera tiene que estar muy bien hecha para poder generar después la obra social. Y queda un camino por recorrer. Yo sí creo que queda más camino del que aparenta en este momento, pero que va a permitir hacer un sistema muy sólido y muy creíble, y eso creo que es bueno, que tenemos mimbres suficientes para hacerlo, pero que es malo hacerlo con prisas, porque el riesgo que tenemos si lo hacemos con prisas es que un capital que existe y que es público, y que ese público en el sentido que es de todos, se desbarate porque las prisas por venderlo nos lleven a que no coincida el precio con el valor que tiene. Creo, es que tengo que ser un poco enigmático.
Ahí al fondo.
Sí, bien. Sí, yo es que quería. Bueno, es que creo que no hemos desenmascarado los mercados, ¿no? En las intervenciones que ha habido. Yo trabajo en una entidad social y soy de los que puedo constatar que Reagan tenía razón y los pobres cada vez son más pobres. Y a mí me preocupa una cosa, y es que se está situando el debate, se está deshumanizando, ¿no?, las manos que están detrás de los mercados, y parece que estamos hablando de una contraposición entre mercados y sociedad.
No.
Parece, es un poco la sensación que me ha estado dando esta mañana, y parece que son los mercados los que mandan, ¿no?, los que dictan por dónde tenemos que ir. La primera reflexión o pregunta es: ¿no tendríamos que ser la sociedad los que digamos hacia dónde tenemos que ir? Porque los mercados no saben hacia dónde vamos, ¿no? Porque los economistas tampoco saben hacia dónde vamos. Porque me da la sensación de que quizás estamos jugando, improvisando un mapa, una ruta, que no sabemos a dónde nos lleva y que el desastre puede ser grandioso, ¿no? Es como si abordamos un incendio sin planificar cómo vamos a apagar ese incendio.
Bueno, yo le voy a dar la palabra enseguida a Justo Zambrana para que entre por ese sendero, pero me atrevo a impugnar parte del supuesto en el que está basado tu pregunta, es decir, como si los mercados fueran preexistentes a la sociedad. En realidad, los mercados son un derivado de la sociedad, a lo mejor imperfecto, a lo mejor, bueno, seguro, pero no es una cosa que preexista a ella. Querido Justo, tú que tienes realmente doctrina, incluso salvadora sobre este asunto. ¿Quieres enfrentarte a esta cuestión?
Trataré de enfrentarme, Miguel Ángel. Hombre, yo creo que esto, posiblemente el tema en Occidente, que es donde, bueno, pues se han desarrollado los mercados tal como los concebimos ahora, lo que se ha demostrado como más eficaz, al menos desde la creencia de un socialdemócrata como yo, es el equilibrio entre Estado y mercado. Siempre pues puede venir la discusión en qué parte y quién debe llevar la iniciativa.
Bien lo has dicho, el equilibrio entre el mercado y el Estado. Pero ya que tenemos aquí el ayuntamiento, se puede decir el equilibrio, por bajarlo a distintos niveles, el equilibrio entre el mercadillo y el municipio. El mercado en Occidente y en Oriente, que no hay mercados en Oriente, claro que hay el mercado persa, como acaba de decir. Bueno, sigue, no era por perturbar.
Sí, ¿por qué? Si no. Bueno, entonces, pues se trata de una proporción, digamos que la mecánica que rige una democracia es una persona, un voto, y tiende a producir un tipo de equilibrio social. El mercado pues tiene otra dinámica diferente. Desde luego no creo que entre los objetivos del mercado esté, por ejemplo, el producir la igualdad social. Otra cosa, porque incluso aquellos teóricos que han visto que los sistemas de equilibrio, en último término, la competencia te puede llevar a equilibrio de precios, pero desde luego no creo que los mercados tengan como finalidad. Es verdad que los mercados, Miguel Ángel, están muy sacralizados. Yo creo que ni los faraones egipcios han conseguido el grado de sacralidad que tienen en estas últimas décadas el término de mercado, ante el cual pues todo el mundo nos rendimos. Y bueno, pues como sistema de asignación de precios y de recursos son eficientes. Bien, es verdad que yo creo que vamos a comenzar a tropezar pronto, y esta mañana se ha tocado ligeramente con los límites del planeta, porque otra de las cosas que los mercados no tienen en cuenta pues son las externalidades que van produciendo, esa destrucción creadora de cosas. Y bueno, pues es posible que comencemos a tropezar con los límites del planeta. Vendrá la autocorrección también vía precios, pero no sabemos con qué costes inducidos se producirán ese tipo de reacciones. Pero lo que yo sí creo es que la labor de la ciudadanía y la labor de la política es organizar un sistema de equilibrio, porque cuando se ha intentado sustituir totalmente los mercados, pues el tema tampoco se ha demostrado eficiente, y sobre todo que algunas veces los sueños de la razón, como dijo Goya, pues producen monstruos. Y hemos visto algún intento que algún sueño de la razón terminó en algo más monstruoso, porque posiblemente, la instrumentación del poder, si no tiene contrabalanzas establecidas, termina, me estoy refiriendo a los regímenes comunistas. Entonces, creo que el equilibrio entre la política y la economía, entre el Estado y el mercado, entre la desregulación y la iniciativa, pues hasta ahora no se ha inventado nada mejor, y creo que en los últimos 30 años, que es lo que traté de decir al principio, la cosa se ha vencido de manera excesiva hacia uno de los lados, y estamos pagando la factura que ya se pagó en otras épocas de la historia, que creíamos que se habían corregido, pero que nuevamente hemos vuelto a las andadas de estas grandes crisis mundiales sistémicas, tal como se producían en el siglo XIX y principios del XX, con una situación, y es que ahora la economía está infinitamente más globalizada y los actores en ella pues son mucho mayores, lo cual también permite la recuperación, porque estamos viendo que todos los países pobres, teóricamente o entre comillas, países emergentes, ya no tan pobres, pues son los que posiblemente puedan tirar más de la demanda mundial y puedan hacernos de flotador y de salvavidas en este momento. Y son países que a lo mejor España en el futuro termina curándose, como se han curado muchos de ellos después de que el Fondo Monetario Internacional, y de saber lo mal que se vive debiendo dinero estando endeudado cuando llega una crisis de esta característica. De manera que ahora la gran sorpresa es que buena parte de estos países, algunos que ni siquiera lo ha sufrido, como es el caso de China, pues lo que tienen son unos excedentes de balanza de pago y tal, cuando en los libros se nos había dicho lo contrario, y era que los países ricos eran los que prestaban a los países pobres. Bueno, pues estamos en una situación a la inversa, lo cual pues es posiblemente la reacción que se ha producido en la economía mundial frente a todo esto. En definitiva, el equilibrio entre la política y la economía, el Estado, desde mi punto de vista, es la forma más eficiente que se ha descubierto para funcionar.
De José María, pero en fin, está en línea de lo que tú dices. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué llega a ser atractivo? Pero me decía este magistrado amigo mío, este principio que te enuncio tiene su comprobación en el servicio doméstico, que siempre la conversación del señorito con la asistenta, Mercedes, vote usted a la izquierda. ¿Pero qué me dice, señorito? No, yo voy a votar al Partido Popular, que es el que... Entonces, esta es la realidad. Es durísimo decirlo, pero es así. Bueno, no sé si vosotros podéis decir algo más coherente.
Verdaderamente es un momento muy atractivo para reflexionar políticamente sobre esas cosas, ideológicamente. Y una de las grandes dudas que nos asaltaban a todos y que nos siguen asaltando, cuando en los años 2009 y 2010 se celebraban elecciones en Europa, del tipo que fuese, y en qué posición quedaban, Europa quiere decir países europeos o elecciones europeas, es decir, en nuestro entorno geográfico, y cómo la voluntad de los electores, en un momento tan crítico para la actividad económica, parecía decantarse hacia las soluciones más conservadoras. Y para sorpresa nuestra, la solución a las crisis en países que son emblemáticos, como puede ser el caso del Reino Unido, la elegida por los ciudadanos son soluciones conservadoras. Eso es para que pensemos. La receta mágica no la tiene nadie. ¿Por qué eso está ocurriendo? Ni siquiera la explicación, porque antes de encontrar la respuesta hay que hacer un buen diagnóstico. Y supongo que eso es uno de los problemas que, como opciones ideológicas, algunos podemos tener, pero aquí no podemos hablar de opción ideológica. Esto es, bueno, más amplio, o al menos este foro pretende ser más amplio que eso, únicamente describir esa situación. Y decía antes un interviniente lo referido a la confrontación entre mercado y sociedad, y con esto termino. ¿Hay confrontación entre mercado y sociedad? Bueno, porque estamos simplificando demasiado cosas que son complejas. Tiene razón en que ese es el mensaje que se traslada y el que queda. Los mercados son los malos que nos pervierten y nos contaminan a todos. Tampoco la sociedad es todo. Ni el mercado lo es todo, ni la sociedad es todo aquello con lo que aludimos a veces cuando hablamos de sociedad, que son los movimientos sociales que representan a las personas más vulnerables o que representan a los colectivos que no persiguen objetivos estrictamente económicos. Una sociedad realmente yo creo que es mucho más, o sea, que lo es todo. Una sociedad es la economía, son los vulnerables, son los fuertes, son los otros, es la regulación, es el poder político, es la justicia, todo eso es la sociedad. Y las piezas tienen que actuar coherentemente si queremos avanzar en una dirección como sociedad. La decisión política es en qué dirección queremos avanzar y con qué herramientas lo hacemos. Y eso es lo que los ciudadanos deben dibujar y deben elegir, y los partidos deben ofrecerles. Y después lo que estamos convirtiendo en muchas ocasiones, y lo digo con cierta pena, y hoy estoy siendo absolutamente incoherente con mis otras condiciones coyunturales, pues creo que estamos convirtiendo la herramienta pues en el fin, y eso creo que a veces nos lleva a resultados indeseables.
Justo.
Bueno, oye.
Sí, no, sí. Sí, el tema. Bueno, ahora mismo la verdad es que desde el punto de vista de lo que se está produciendo políticamente, posiblemente son muchas las raíces de la situación. Yo creo que, como dije anteriormente, se está produciendo una asimetría muy profunda entre la mecánica, cómo funciona la economía a nivel mundial y cómo funciona la política. Entonces, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Europa, ¿no?, con la construcción del euro. Bueno, esta mañana Emilio Antivero, y yo estoy completamente de acuerdo con él, pues venía a decir, mire, la política que le está interesando hacer a Alemania y que está imponiendo al resto de Europa, pues es mortal de necesidad en el programa de construcción, porque posiblemente con la capacidad exportadora de Alemania, el superávit que tiene en su balanza por cuenta corriente, etcétera, etcétera, ellos puedan tener solución diferente de la que necesitaríamos nosotros, que deberíamos tener una activación de la demanda y del consumo interno y de nuestras capacidades de inversión. Sin embargo, pues, ¿qué es lo que hay? ¿Es malo el euro? ¿Podemos pensar en estar fuera del euro? Creo que no. Lo que hay es un déficit de construcción política de Europa, por poner algo de lo que nos está afectando. Pero es que a nivel mundial puede estar ocurriendo otro tanto de lo mismo. Con lo cual, después de 30 años en que se le ha dado a nivel mundial una absoluta hegemonía a la dinámica política, a la dinámica de los mercados, en que la incidencia de la política ha estado dando marcha atrás en cuanto a presencia, es lógico que la confianza que se tiene en que la política sirva para configurar las soluciones, pues es menor. De hecho, ya es absolutamente, digamos, diferente, que viene de la mano de la crisis, lo que ha pasado en los medios de comunicación. En los años 70 se abría la cadena SER, que estábamos de la Domínguez, y lo que había era el debate socioeconómico permanentemente. Hemos pasado 20 años en que los temas socioeconómicos estaban desaparecidos de los medios de comunicación. Solamente se daban referencias a algo de las bolsas, pero si no eran problemas identitarios, problemas de los accidentes que ocurrían, y el debate socioeconómico ha vuelto con la crisis, lo cual indicaba, bueno, pues que se había producido una marcha atrás en cuanto a la confianza en la política para dar la solución a los problemas. Y ahora pues estamos viendo que realmente las capacidades políticas son muy limitadas para responder a la situación y que son permanentes trágalas a las instituciones políticas desde el funcionamiento de los mercados, que se habla en plural, pero yo también veo una parte de plural majestático, ¿verdad? Es decir, que parece como el Papa, ¿eh? Es decir, ¿verdad? Es que frente a los mercados, pues no los mercados, ¿verdad? Hay una parte ahí de plural majestático y, indudablemente, para recuperar la confianza en la política y en lo que decía el interviniente anterior, el poder de la sociedad, pues posiblemente se estén produciendo una serie de déficits estructurales muy amplios y que hasta ahora, y por eso, pues no sé, no quiero ser pesimista a futuro, pero que hasta ahora no se están traduciendo en que se produzcan cambios. Yo cuando comenzó la crisis creía que esto iba a ser una especie de crisis de los años 30, que íbamos a volver otra vez a una primacía de las capacidades de intervención y de armar todo esto, y conforme pasan los meses y los años, o esto va a ir muy lento o no se están viendo, desde luego, que las capacidades de reacción que están teniendo las autoridades y, vamos, que está teniendo la política, sean suficientes. Es verdad, bueno, que en Estados Unidos se están haciendo bastantes cosas, ya veremos a ver cuánto dura, y en Europa, pues hombre, no es que no se estén dando pasos, pero se están dando pasos de tortuga, absolutamente. Hay una sincronía también de velocidades entre, que pasa por otra parte, es decir, el funcionamiento de los parlamentos democráticos es infinitamente más lento que el funcionamiento de los mercados financieros. Y bueno, pues aquí hay una sincronía permanente de cuestiones que posiblemente estén incidiendo en que el peso de lo político, que en definitiva es la capacidad de intervención por la común decisión de los ciudadanos sobre la economía, no esté a la altura de las circunstancias. Y eso lleva a la melancolía, por no decir al desencanto y al desenganche.
Nada de melancolía, nada de desenganche. Vamos a cumplir con obligaciones que tenemos, como la de sostenernos y alimentarnos. Vamos a continuar a las 4:30 con una sesión que les puedo decir a ustedes, les puedo garantizar a ustedes que va a ser apasionante, porque la personalidad de Belén Barreiro, su preparación y su juventud son extraordinarias, y sus experiencias. Y Manuel Valvé es sin duda una figura que les va a apasionar a ustedes, y que ha trabajado con una brillantez extraordinaria precisamente en el análisis de la crisis. Yo quería decirte justo que soy partidario del plural, de los mercados, porque me parece que el mercado es un poco el monoteísmo este amenazante. Los mercados es el politeísmo que tanto modeló la vida de los griegos en Atenas y tal. Yo creo que ese politeísmo es beneficioso, que haya muchos mercados, que compitan entre sí los mercados, que no haya el mercado como una cosa que nos aprisiona. Y volviendo a una de las últimas preguntas de nuestra amiga de la margen izquierda, según mío yo, lo que iba a decir es que qué interesantes son todas estas derivas. Pero, por ejemplo, antes de esa deriva, ya hubo otra deriva sobre la que se olvida, ¿no? La deriva de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, en un momento determinado, pues eran una pequeña red de unos cuantos ilustrados que se mandaban unos papelujos que imprimían de manera muy primitiva. Pero luego esto, aparece la prensa de masas. La prensa de masas como una opción para la pedagogía social, para romper con su alienación, para comprometerlas en el progreso, en su propio progreso y en su propia... ¿Y qué pronto se produce la deserción? Sigue habiendo prensa de masas, pero ¿al servicio de qué? Del amarillismo más absoluto. Eso está neutralizado. Los sindicatos, los no sé qué, han construido grandes edificios, pero han dejado de tener grandes periódicos, han dejado de utilizar eso como un sistema, digamos, de hacer llegar, de incorporar a la gente a esos ideales y a esas transformaciones sociales. Y estamos todos ahora en este pringue, verdaderamente degenerado, ya no hablo solo de los periódicos amarillos, hablo de las televisiones. Estamos, queridos amigos, es un poco duro decirlo en estos momentos para levantar la sesión, estamos en manos de Berlusconi. Lo digo aquí porque no lo puedo decir en Telecinco. Bueno. Y si tenemos un sistema de medios televisivos berlusconianos, acabaremos teniendo el tipo de problemas y de asuntos que hay en Italia y de abusos como esos. Porque la dieta mediática, ahora que nos vamos a ir a comer, tiene mucho que ver con los comportamientos sociales. Muchas gracias a todos. Sean puntuales esta tarde. Se apasionarán.
Thank you. ¿Ya? ¿Se oye? Bueno, buenos días. Continuamos con el undécimo seminario sobre empleo bajo el lema Argumentos y fanatismos del mercado, con un buen conocedor de cómo funciona el mercado, Carlos Ochaga. Entre todas las personas que conozco, Carlos Ochaga es una de las que más acertadamente sabe interpretar la realidad económica. Y seguramente esto no se debe solo a la formación académica y la experiencia de Carlos, sino a la saludable costumbre que tiene de estar en contacto con lo que pasa en las empresas, con lo que pasa en los despachos, con lo que pasa en los mercados y también con lo que pasa en la calle. A los 21 años era economista, a los 24 años doctor en economía, a los 38 ministro de Industria y Energía, con el primer gobierno de Felipe González, y a los 41 ministro de Economía y Hacienda, cuando llegó a ese puesto, donde estuvo 8 años, hacía 24 días que España había firmado el acuerdo para entrar en la Unión Europea, en las entonces comunidades europeas. Esto es la idea de los momentos que vivió a los mandos de la economía de este país. También ha sido diputado durante 15 años. Y también, que nos interesa mucho en este caso, del 91 al 93 fue presidente del Comité Interino del FMI. El Comité Interino del FMI viene a ser como el órgano ejecutivo, el que decide de verdad en el Fondo Monetario Internacional. En el 96 dejó la política y desde entonces Ochaga pues ocupa diversos cargos como consejero y consultor externo de grandes corporaciones, además de estar también vinculado a diferentes organismos culturales como el caso de el Museo Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Es vicepresidente del patronato del museo, también es presidente de la Fundación Arquitectura y Sociedad. ¿Se oye? Esperamos un poquito, leo un poco la voz. ¿Sí? Vale, perfecto. Decía que en la actualidad Carlos es socio director de Solchaga Rocio Asociados, una consultora que fundaron que fundó en 1999 para asesorar a la alta dirección de las principales compañías españolas en gestión de riesgos políticos. La sociedad fue ampliando sus actividades a regulación de competencia, operaciones corporativas, etcétera, y también ha ampliado su actividad a algo muy querido por Carlos desde sus inicios profesionales, que es servicios de estudios. Carlos también ha sido presidente de la Fundación Euroamérica y además forma parte del Consejo de Administración o del Consejo Consultivo de diferentes sociedades como Citigroup, como Celtia, como CIA Automotive, entre otras. Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Quería hacerte una pregunta muy sencilla y muy corta. ¿Quiénes o qué son los mercados?
¿Qué son los mercados? Me dan ganas de explicarlo al revés. Cuando cada uno de nosotros hemos visto la subida rápida de los precios de los apartamentos, de los pisos, de las casas, en el periodo que iba desde el 96-97 hasta el año 2007, todos nos hemos apresurado a comprarnos si teníamos dinero o a endeudarnos si creíamos que era en tipos de interés favorables, etc. Es decir, hemos hecho una operación de mercado que, si lo hubiéramos hecho en mayor cantidad y todos juntos y tratando de modificar el precio, se hubiera llamado especulación. Pero a la que nos había conducido la misma codicia o el mismo deseo de satisfacción de necesidades personales o los mismos motivos egoístas que llevan a los especuladores a hacer lo que hacen. Bueno, el mercado es esa cosa desagradable en la que estamos todos los días todos los seres humanos. El primer mercado y el más importante del mundo es el mercado de trabajo, en el que estamos todos, tanto si nos gusta como si no, o la inmensa mayoría, y algunos no están a pesar de que les gustaría poder estar. Son outsiders del mercado de trabajo. Pero junto a eso están todos los mercados de consumo, y cuando uno piensa la cantidad de actos de mercado que componen su vida normalmente, es absolutamente asombroso y propio de las contradicciones de la naturaleza humana que uno desprecia tanto el mercado cuando está todo el día viviendo en él. Pero esa es la situación. Los mercados generalmente producen, como todas las cosas funcionan bien,
enormes beneficios en la medida en que pasan desapercibidos. Es algo que no deja de asemejarse a la estabilidad política o al buen funcionamiento de las instituciones públicas. Son tanto mejores en su funcionamiento, rinden tanto más a la sociedad, cuanto más desapercibidas pasan. Cuando menos notable es la intrusión del gobierno en la vida de los ciudadanos, cuando menos brillantes son los jueces estrella, y a poder ser si lo existen, cuando mejor funciona la policía y no se habla de ella, es precisamente cuando estamos bien. Los mercados hacen eso todos los días, o casi todos los días, y de vez en cuando lo echan todo a perder. De vez en cuando comportamientos inadecuados, particularmente cuando estos se producen en el seno de las instituciones financieras, que tienen una capacidad de multiplicación de los efectos de los actos que ya reciben, producen o pueden llegar a producir situaciones extremadamente difíciles de resolver. Pero ciertamente no es esto la culpa necesariamente del mercado, sino de determinados comportamientos, no siempre morales, pero al margen de moralidad o no, comportamientos desestabilizadores, de insuficiencias a veces de la regulación, y con frecuencia también de supervisiones inadecuadas. Pero al final tendrás que volver otra vez a donde debes, y donde debes es allí donde se desarrollan todos tus actos, que es en los mercados. Volverás aprendiendo un poco más, siendo más desconfiado que los liberales doctrinarios que pensaban que el mero funcionamiento del mercado habría de traernos la mezcla de todos los bienes sin mal alguno. No, los mercados hacen lo que hacen, no tienen conciencia, no tienen, por tanto, una responsabilidad como tales instituciones, como tales redes de funcionamiento. Somos nosotros los que debemos ser capaces de organizar nuestra vida en relación con los mercados como la reorganizamos en relación con la administración de justicia, o la organizamos en relación con las instituciones políticas, o la organizamos en relación con la participación electoral.
Oye, te oigo hablar, y lo acabas de insistir, de fallos de mercado. También te oigo hablar a veces de fallos de Estado. ¿Tú crees que la crisis esta está demostrando que la arquitectura financiera internacional, como estaba concebida, adolecía de graves errores de diseño?
Sí, tenía errores de diseño. Y la verdad es que si esos errores se han puesto más de manifiesto, ha sido como consecuencia de una tendencia a aumentar la credulidad, y digo bien credulidad en el sentido de que no tenía fundamentos científicos suficientes, la creencia de que los mercados por sí mismos tendían a autorregularse. De manera que los que operan en un mercado serían los primeros interesados en evitar un descarrilamiento en el funcionamiento del mismo. Esta ha sido una tendencia que se ha venido imponiendo lentamente en las escuelas de pensamiento económico, pero también en el enfoque de la mayor parte de los gobiernos, al menos de los países avanzados, desde, digamos, principios de los 90 hasta aquí. Y la consecuencia de ella ha sido que muchos mercados que antes habían estado regulados, quizá de manera excesiva, impidiendo su desarrollo total, pero en todo caso bien regulados, pasaron a ser desregulados sin supervisión suficiente. La cosa está clara, yo creo que ustedes lo pueden entender con un ejemplo. Si uno tiene perfectamente ordenado todo el comportamiento de toda la gente, diciéndoles exactamente lo que está prohibido y lo que tienen que hacer, no tiene que preocuparse mucho, excepto que algunos de vez en cuando se saltarán las órdenes. Pero si por el contrario uno desregula y a la gente le deja hacer lo que le parece más oportuno, entonces tiene que tener mucho cuidado en supervisar lo que están haciendo, mucho más que cuando hay órdenes concretas y claras sobre lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por tanto, la experiencia nos enseña que cuanto más liberalices una situación que anteriormente era de intervención estatal y de ordenación bajo comandos, bajo órdenes, más necesidad tienes de crear un cuerpo legislativo regulando cómo se hacen las cosas o cómo se usa la libertad, y un órgano supervisor para garantizar que la gente está utilizando esa libertad de la que ahora dispone de manera que no sea peligrosa para el conjunto de la sociedad. Esto es lo que pasó, esta especie de exceso en la desregulación. Dicho esto, no deja de haber por parte de los gobiernos y las autoridades una cierta responsabilidad en haber aceptado esta tesis, pero sería absolutamente ridículo y dar la vuelta a la realidad decir que, como los gobiernos, haciendo caso de las tesis liberales, estaban a favor de la autorregulación de los mercados, la culpa la tienen los gobiernos de que los mercados no hayan funcionado. Realmente eso sería ya una contraposición en la cual los doctrinarios liberales, incluidos los españoles, suponiendo que haya doctrinarios ya liberales en este país, cosa que se puede dudar desde ambos puntos de vista, suelen caer.
Y hablando de los gobiernos, esas 5 o 6 reuniones del G20 que nacieron inicialmente con la intención de refundar el capitalismo, ¿han servido para algo?
Sí. Primero sirvieron para poner en línea todas las políticas económicas de lucha frente a la crisis. En un momento determinado se caía la banca. Y se caía la banca en el sentido de que la gente podía haber tenido pánico a la pérdida de sus depósitos, y ya fuera mediante el Internet o mediante las colas delante de las sucursales bancarias, podía haber sacado todo el dinero, lo cual hubiera sido un fracaso gigantesco, porque claro, ese dinero los bancos no lo tienen. Los bancos lo han prestado a otros, a consumidores, a empresas, etcétera. Bueno, hacer eso. Asegurar, por otro lado, que durante un tiempo se podía utilizar la palanca fiscal, un aumento del gasto público y una posible reducción de los impuestos para compensar la caída brutal de la demanda privada. Y tratar de asegurar también que todo esto se hacía de manera simultánea y coordinada en Japón, en Asia en general, en Londres, en Estados Unidos o en la Unión Monetaria Europea, fue algo muy valioso. En segundo lugar, fue valioso también distinguir cuáles podían ser los problemas para la salida de la crisis y empezar a comprobar, por ejemplo, que realmente nuestras instituciones financieras, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras, pero particularmente estas dos, están diseñadas según un escenario que fue aquel que salió de la Segunda Guerra Mundial, donde el peso de la economía norteamericana, y crecientemente conforme se fue recuperando de los destrozos de la Segunda Guerra Mundial, de la economía europea, explicaban y podían hasta justificar una importancia en los órganos de decisión de estas dos partes del mundo que hoy, cuando vemos la aportación al crecimiento planetario y al Producto Interior Bruto de la Tierra de todos los países, ha dejado de estar justificada. La consecuencia de esta estructuración del poder dentro del Fondo del Banco Mundial es que, naturalmente, han sido los puntos de vista de los países avanzados los que han prevalecido respecto de los puntos de vista de países en vías de desarrollo. De esto se conforme han subido a los mercados internacionales, decimos de ellos que han emergido. Los países emergentes, no todos son emergentes, la mayor parte del África subsahariana no lo es, una parte muy importante del Asia Central exsoviética no lo es, partes de Oriente Medio solo lo son a medias, pero hay algunos países ciertamente como China, la India, Brasil, Turquía, México, que son países emergentes que están llamados a tener mucha importancia, que la tienen ya en estos momentos, porque sus flujos de intercambio dentro del crédito internacional son ya muy importantes, del mismo modo que también lo son los flujos de capital, tanto de atracción de capital de otros países como de salida de capitales desde ellos a otros. Bueno, esto también es una segunda cosa que ha sido importante, empezar a reconsiderar la arquitectura financiera internacional, sus diversas instituciones, y tratar de ver cómo debería reequilibrarse para que los acuerdos que se tomen, no ya en el Grupo de los 20, sino también en estas instituciones, una vez reestructuradas, sean representativos del bienestar de la mayoría. También han hecho algunas cosas bien en todo lo que se refiere a las reformas de los sistemas bancarios, aunque esto lo lleve fundamentalmente el Banco de Pagos de Basilea, pero existe también un comité de estabilidad financiera. Todo esto está bastante bien hecho, pero hay dos cosas que deben quedar en claras. Primero, el comité de los 20, o el grupo de los 20, no lo ha elegido nadie. Se han elegido ellos, y son 20. Si quieres, 23, 24, teniendo en cuenta Holanda, España, etcétera. Y el resto del mundo siguen siendo otros 140 y tantos países, que ciertamente pueden representar solo un porcentaje relativamente reducido del conjunto de la población de este planeta, pero que tienen perfectos derechos también a discutir. Con esto quiero decir que el comité o el grupo de los 20 está ahí para tener una agenda concreta, transitoria, durante la crisis hasta que las nuevas instituciones o las antiguas reformadas entren en funcionamiento bien. Y por eso yo no veo ninguna ventaja a que cada uno de los países que convoca el grupo de los 20, en cada momento y con frecuencia, simplemente atendiendo a necesidades electorales internas de ese país, decida que hay que discutir un tema u otro adicionalmente a estos que deberían ser el núcleo de su acción.
Estamos en un capítulo sobre credibilidad, que viene de confianza. ¿Tú crees que ese nuevo rediseñado FMI te da confianza? Es decir, ¿hará mejor las cosas que lo ha hecho hasta ahora?
Seguramente sí. O en todo caso, las que haga bien o mal, tendrá un respaldo social mayor. Ahora lo que pasa es que el FMI podía hacer cosas bien y, sin embargo, el sesgo que tenía el sistema de tomas de decisión por el diferente peso de los países en el board, en el consejo del mismo, hacía que tuviera mucha menos credibilidad y, por tanto, mucha menos influencia en la marcha de los acontecimientos internacionales. Que haga las cosas mejor el FMI o no, no depende de que la representación sea más adecuada, aunque eso es bueno. Depende de que tengan técnicas mejores de intervención en la economía y una mejor comprensión de cómo funciona el mundo económico. El FMI ha tenido gente siempre muy buena en materia de análisis, pero con frecuencia ha caído en manos de doctrinarios en materia de diseños de política económica. Y eso sería bueno que se transformara en los próximos años.
Oye, la deuda, la crisis que se inició pues con la subprime, después derivó en financiera, pues en económica general, ahora mismo está llevándonos a un peligro potencial ya latente, pero más que latente, que son las subidas de precios de las materias primas, y no solo las energéticas. ¿Por qué no nos hablas un poco del peligro que puede suponer esto? Es decir, ¿van a ser otra fuente o ya son otra fuente de desconfianza en el futuro?
Bueno, digamos una cosa, y es que la subida del precio de las materias primas no es un mal absoluto, por decirlo así. Es decir, que aquellos que están exportando materias primas están encantados de la vida. Y las materias primas, para bien o para mal, no las exportan los países más ricos. Los países más ricos más bien las succionan, porque las necesitan para el mantenimiento, para el funcionamiento normal de su sistema productivo. Las materias primas, en general, las exportan los países más pobres. No por nada, sino porque los ricos que las tienen las utilizan en su totalidad y aún tienen que importar. Todavía Estados Unidos es el segundo productor de petróleo del mundo. Es una cosa que casi nadie lo sabe, porque todo el mundo cree que los productores de petróleo son Arabia Saudita, Persia, Venezuela. No, el segundo productor del mundo es Estados Unidos, pero con eso no cubre mucho más allá del 45 o el 50% de sus necesidades de petróleo. Por tanto, succiona eso. ¿Por qué o a cuento de qué viene esta reflexión? Bueno, trasládense ustedes a América Latina y vean lo que les ha pasado como consecuencia del crecimiento de la economía de los países emergentes. Bueno, lo que les ha pasado es que cuando los países desarrollados con sistemas financieros muy sofisticados, en donde prácticas de ingeniería financiera como la subprime y otras ha producido un daño brutal que les ha llevado a una reducción del crecimiento económico y a un aumento incluso de el decrecimiento económico, ¿verdad? Si no hubiera sido porque los países emergentes no han padecido esto, estos países estarían hundidos en su exportación de bienes y servicios, que son eso, materias primas. Estoy hablando desde alimentos, la soja, trigo y otros muchos, hasta minerales, el níquel, el oro, el cobre, el zinc, el aluminio, hasta ciertamente materias primas energéticas como el petróleo o el gas. Por tanto, una subida de precios de las materias primas para América Latina está siendo extraordinariamente buena. Si son capaces de aprovecharla, como confío que será el caso, al menos en algunos países, para transformar sus propias economías y hacerlas más modernas mediante reformas sociales y legislativas significativas. Por otro lado, la cuestión es, ¿y si las materias primas suben demasiado? Y ahí habría que distinguir entre unas y otras. El mayor problema, ciertamente, es el del petróleo, porque el efecto del coste del petróleo sobre el conjunto de la economía, a través, fundamentalmente, no solo de la producción de energía, sino del coste del transporte, que afecta a los bienes y a muchos de los servicios, esa puede ser mucho más maligna que una subida más o menos temporal del precio del trigo, del precio de la soja o del precio del cobre. Segundo lugar, es también mucho más maligna por una razón. La mayor parte de los países productores de petróleo son países de poca población y retraso económico. De manera que cuando suben el precio del petróleo y se llevan esa cantidad de dinero mucho mayor de una economía importadora neta como es España, no son capaces de devolverlo a través de el aumento de sus importaciones de España, porque no tienen ni población suficiente ni nivel de desarrollo como para compensar lo que ha representado este aumento de la factura del petróleo. Se te oye. Y esto, sin embargo, es muy diferente en el caso, por ejemplo, de los países que hablábamos de América Latina. El aumento de las exportaciones de soja en Argentina, en Uruguay, en el sur del Brasil, inmediatamente lleva a un aumento de la riqueza y del empleo en esos países y un aumento también de las importaciones, porque allí sí que hay riqueza suficiente, población suficiente, como para que las importaciones sean muy elásticas al aumento del precio de las exportaciones. De manera que hay una parte aquí que tiene aspectos positivos y hay otra que tiene ciertos aspectos inquietantes. Una de las consecuencias no queridas de esta subida del precio de las materias primas es que, como inevitablemente tienen un cierto impacto sobre la inflación de los países que las importan a precios más elevados, pudiera muy bien el Banco Central Europeo, en nuestro caso, temeroso de que se desatara una espiral inflacionista, pudiera bien, repito, decidir subir los tipos de interés para así acallar las expectativas de subidas de precios en el futuro. Bueno, eso seguramente, si lo miras desde la situación de Alemania, pues no estaría tan mal. Pero si la miras desde la situación de España, ciertamente nos vendría mal.
A pesar de lo que ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, ¿no? De que España podría asumir perfectamente esa subida,
sí,
de
claro,
equipos, ¿no?
Asumir,
si fuese controlada.
Asumir, asumimos todo. Eso es normal. Quiere decir que no los vamos a hundir para siempre, pero nos vendría mejor poder vivir sin esa subida de los tipos de interés.
Es lo que opina la OCDE también, ¿no?
Yo creo que la OCDE piensa exactamente lo mismo, el Fondo Monetario también, pero el Banco Central Europeo pues es más dudoso que lo piense, ¿no?
¿Tú crees que cumplirá la promesa tácita de subirlos en abril, el Banco Central Europeo?
No tengo ni idea, no tengo ni idea. Hablando de credibilidad, el Banco Central Europeo es uno de esos fenómenos de construcción de reputación y de credibilidad. Cuando se creó, pues nadie sabía, porque era ex novo, no tenía un track record, como se dice ahora, no tenía una reputación ganada. Entonces se pensó que sería bueno que el Banco Central Europeo demostrara a los mercados, a los especuladores y a todo el mundo su seriedad y su tendencia a vigilar muy de cerca la inflación y, por tanto, su disposición a subir los tipos de interés tan pronto como hubiera la más mínima señal de amenaza de inflación. Bueno, eso lo ha hecho, en cierta medida, y hoy tiene ya una reputación creada. Pero creo que además de tener una reputación, en estos momentos tiene ya un cierto sesgo, quizá exagerado teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos, porque aun cuando Alemania esté relativamente bien, la Unión Europea en su conjunto y la Unión Monetaria dentro de la Unión Europea, más concretamente, están creciendo a ritmos lamentables. Ritmos que están por debajo del 2%, que son un poquito más que el crecimiento de la población, que es verdad que es muy pequeño, pero significa ritmos que deberían ser muy insatisfactorios en su conjunto. Y por tanto sería bueno que el Banco Central Europeo pudiera irse tranquilamente a dormir, como se dice de el que ha cogido buena fama, y nos dejar un poco en paz a los demás.
Pero una vez más falla el diseño, porque en el mandato del banco está controlar la inflación, no potenciar el crecimiento.
Es verdad que en el mandato del banco está controlar la inflación. Y hay gente que entiende controlar la inflación ponerse un cilicio antes de tener la primera tentación. Bueno, yo creo que se puede controlar la inflación con una cierta flexibilidad, tanto en el análisis de lo que está ocurriendo como en las perspectivas de lo que puede ocurrir. En particular, es altamente improbable que asistamos, en primer lugar, a una subida exponencial y sin apariencia de límites en los precios de las materias primas. Seguramente esto no es verdad que vaya a ocurrir. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Pero en segundo lugar, es también bastante improbable que si esto no ocurriera, hubiera un impacto significativo sobre la negociación salarial en Europa. La verdad es que los sindicatos han venido aprendiendo de la experiencia de lo que podríamos llamar la globalización de la economía algunas cosas. Y una de las principales es aquella de que incrementos de salarios separados sistemática y consistentemente de los incrementos de la productividad no conducen a ganancias reales de los trabajadores o, como dirían los economistas clásicos, del fondo de salarios, sino finalmente a lo que conducen es al aumento del desempleo por pérdida de competitividad. Ningún sindicalista que yo conozca va a reconocer esto. No lo dirá jamás. Pero lo diga o no lo diga, actuará con frecuencia pensando que esto es cierto. Y que aunque la palabra competitividad tenga ciertos componentes o connotaciones para un sindicalista negativas, sin embargo, es una referencia obligada siempre que uno esté tratando de diseñar su estrategia a medio plazo.
Carlos, es cierto lo que decía yo antes de tu experiencia. No solo sabes lo que dicen los sindicalistas, sino lo que piensan y lo dicen. Oye, el que sí dice es The Economist, sí dice una cosa sobre España que es para patentarse la ropa, ¿no? Dice que los mercados atacarán a España una vez se caiga Portugal. ¿Compartes este análisis? Y segundo, ¿está en peligro Portugal de intervención? Sí, ¿está en peligro España de intervención?
Portugal está en peligro de intervención. España no está fuera de la órbita de aquellos países que podrían ser intervenidos. Volviendo al tema de la credibilidad, esto lo lleva diciendo Economist desde hace 2 años, con lo cual por lo menos es creíble, ¿no? El Economist es consistente en lo que dice, pero lleva equivocándose 2 años, afortunadamente para nosotros, ¿no? Yo creo que hoy la gente distingue muy bien entre Portugal y España, o entre cualquiera de los países periféricos del sur y España, y las razones son dos. Primera, porque aunque España está muy endeudada desde el punto de vista privado, las empresas y los particulares debemos mucho, una proporción inimaginable hace 10 años. Les voy a poner un ejemplo. Hace 10 años la deuda de todas las familias españolas solía ser el 40 o el 50% del valor del PIB. Y naturalmente casi toda esta deuda estaba incorporada a créditos hipotecarios sobre las casas que íbamos todos pagando, o muchos de nosotros. Este es un país donde más del 80% de las familias viven en casas de su propiedad, lo cual no es tan común en Europa ni casi en ningún otro lugar del mundo. Pero bueno, esa era la deuda. En el 2007 la deuda de las familias superaba claramente el 100% del PIB. Es decir que, aunque es verdad que en 7 u 8 años éramos claramente más ricos y por tanto teníamos más patrimonio y más capacidad, como se dice horriblemente en el lenguaje financiero, de apalancar deuda, Sin embargo, es lo cierto que habíamos pasado a deber el doble de lo que era lo normal respecto de la renta que cada mes ganamos. Bueno, esa es una situación que tiene España y que comparte con algunos otros países. Pero, sin embargo, la deuda pública española, como consecuencia de una política fiscal ortodoxa durante la época de Pedro Solbes, se había reducido considerablemente como parte o como proporción del Producto Interno Bruto. Bien, esto ha dejado de ser así tan pronto como la política económica española pasó por el déficit fiscal con el fin de compensar la caída cíclica producida por la depresión en la demanda efectiva de carácter privado. Pero aun siendo esto así, nuestros niveles de endeudamiento son mucho menores que los de otros países. Por tanto, esto da la sensación de que España puede manejar mejor su situación de endeudamiento público. Y esta es una razón por la cual se ha separado a España de Portugal, Grecia o Irlanda, que tienen unos déficits y sobre todo unas deudas públicas extraordinariamente elevadas. Segundo, desde que en mayo del año pasado el presidente del gobierno compareció ante las Cortes y con unas caras de disgusto verdaderamente notable dijo que iba a hacer lo que no quería hacer pero que tenía que hacer, pues lo cierto es que queriendo o no queriendo ha empezado a hacerlo. Y ha empezado a hacerlo y se ha ido confirmando en una reducción tal y como se esperaba del déficit público en el año 2010, se ha ido demostrando en ciertas reformas laborales imperfectas pero mejor que la ausencia de las mismas, se ha ido notando en la reforma de las pensiones y se va a ir notando en otras nuevas reformas que están en el pipeline a punto de salir. Y la consecuencia de todo ello es que la gente cree que en España sí nos hemos tomado en serio estas cosas. Que el gobierno, que había perdido mucha credibilidad, primero por no hacer frente a la crisis y luego por dar un giro de 180 grados sin explicarlo suficientemente, como ocurrió en aquella comparecencia en el Congreso de los Diputados del 9 de mayo, creo recordar, del año 2010, ahora, conforme ha ido aceptando que este es el papel que le toca, y es inteligente que lo haya hecho, porque uno no llega al gobierno a hacer lo que quiere, siempre sin hacer lo que tiene que hacer, lo que le toca hacer, según qué circunstancias. Entonces, ese aumento de la credibilidad está separando España del resto de los países. Por tanto, aun cuando es evidente que si el tema fuera uno, como decían los estrategas de la Guerra Fría, de fichas de dominó, oiga, si cae Vietnam, mañana caerá Camboya, y si cae Camboya, mañana caerá tal, y al otro caerá tal. Bueno, aquí es verdad que si tengo forma de fichas de dominó, si cae Grecia, cae Irlanda, si cae Irlanda, cae Portugal, y luego caerá España. Yo creo que, por seguir con la metáfora, y nunca es aconsejable esto, ni por escrito ni verbalmente, nuestra ficha está demasiado lejos como para que la caída del anterior la afecte.
Hoy mismo Zapatero ha recordado que, bueno, se creará, según su opinión, empleo en el segundo semestre.
Que no.
Que sí. Ah, que será lenta. ¿Le ha apoyado el Banco de España?
Dice que sí, que se creará en el segundo semestre. ¿No?
¿Compartes esa opinión?
Es bastante probable. Es bastante probable. Yo recuerdo que me llamaron en estos tiempos de crisis, pues a veces nos llaman a los viejos, ¿no? A una televisión, menos de aquí, y díganos qué es lo que piensa. Y yo les dije, mire usted, esto era el año 2008.
Una televisión y también un político para que asesores, ¿no?
Sí. No tengo constancia de que me llamaran en el programa. Pero bien, yo dije allí por el 2008, dije, mire usted, 2009 va a ser un año muy malo, el 2010, si ya acaba la recesión, estamos bien, antes del 2011 no puede crecer el empleo. Y me acuerdo que buenos amigos próximos a la Moncloa me dijeron que había estado fatal, que eso nunca debía haberlo dicho. Bueno, la verdad es que si se empieza a crear empleo será muy al final de este año. Y la razón es porque la recuperación está siendo extremadamente lenta. Lo está siendo por el tema del que antes hemos hablado, el tema de la del excesivo endeudamiento de empresas y de ciudadanos. Las familias no están para alegrías en el consumo. Primero, porque están muy endeudadas. Segundo, porque tienen miedo de que podría perder alguno de los miembros el puesto de trabajo como consecuencia de la recesión y no poder pagar el préstamo hipotecario, la mensualidad o la trimestralidad o el pago necesario. De manera que la gente lo que está haciendo, y eso lo ha constatado el Instituto Nacional de Estadística, es aumentar la tasa de ahorro, pero brutalmente. Brutalmente ha aumentado la tasa de ahorro de las familias españolas. Las empresas, por su parte, que son las que hacen la demanda de inversión, la demanda de bienes de equipo, para aumentar la capacidad de producción, se encuentran con tres fenómenos, ¿no? Uno, que si no hay mucha demanda de consumo, ¿para qué quiere usted aumentar la capacidad de producción? Dos, que aunque cuando usted quisiera, ¿verdad?, tiene todavía una capacidad instalada, no utilizada, muy grande, con lo cual tampoco tiene sentido que empiece usted ahora a hacerse nuevas fábricas cuando el 70% de esta está insuficientemente utilizado. Y tercero, que aunque usted hubiera resuelto estos dos problemas, nadie le va a dar un duro, porque no hay crédito. De manera que no es del consumo privado ni de la inversión de las empresas podemos esperar la salida de la crisis. Ese motor no va a ser capaz, por utilizar un giro mexicano, de jalar la economía para arriba, de tirar de ella para arriba. Nuestra esperanza está puesta en donde siempre, ¿no? Es decir, en las exportaciones de bienes y servicios. El crecimiento suficiente, esperamos, de Alemania y el resto de la Unión Europea, que representan no menos del 70% del total de nuestras exportaciones de bienes y servicios. Más la buena marcha del comercio internacional y particularmente de los países emergentes, que empiezan a ser importantísimos como importadores a nivel global, deberían permitirnos crecer. Y ahí es donde hemos visto algunos datos buenos al comenzar este año. Por ejemplo, las exportaciones están creciendo al 25 o el 30%, las exportaciones de mercancías. Realmente son tasas que no conocíamos desde hace una década. ¿Verdad? Que non ver una dies, o sea que un día no hace primavera. Y por tanto tendremos que ver más datos, tendremos que ver más meses. Pero sí estamos notando ya desde el año pasado, a pesar de un titular de 5 días del otro día a propósito de nuestra tasa de exportación en relación con la mundial, que ya habéis visto equivocados, pero es igual.
Bueno, más o menos lo que decía era que estamos creciendo.
Que estamos, pero menos.
Pero estamos creciendo menos que los demás.
Ya, pero es un crecimiento. Me gustaría algún día verlo. Entonces, en todo caso.
Ojalá tenga razón.
Porque... En todo caso, son tasas de crecimiento de exportaciones buenas y dos, y eso es muy importante. La mejora en la situación económica y la pérdida creciente del recelo y la incertidumbre ante el futuro en Francia, Alemania, no tanto en Inglaterra, empieza a significar que tenemos otra vez flujos de turistas importantes. El turismo en los dos primeros meses creo que está creciendo alrededor del 4% las visitas. Las visitas son solamente una de las variables, porque si tienen muchas visitas y se gastan poco, no sirve más que para ocupar las carreteras. Pero si vienen muchas visitas suele ser una señal de que algunos de ellos también gastarán igual o más, ¿no? No es una mala señal. De ahí es de donde debemos esperar. Poco a poco, conforme la demanda exterior vaya poniendo en marcha la bomba económica del país, la bomba de agua, ¿eh? No crean ustedes que otra. Entonces, razonablemente, el consumo se irá animando y una parte de la inversión, aquella conectada con la capacidad de producir para los mercados internacionales también.
Vamos agotando el tiempo, pero antes de hablar, que me gustaría que comentases algo de la reestructuración de las cajas y también, por supuesto, de las agencias de rating, me gustaría que me comentaras una cifra que dio el otro día el presidente de la COE, Juan Rosell, que decía que en España hay 400.000 absentistas profesionales. 400.000 personas que profesionalmente no van a trabajar. ¿Es posible eso?
Hombre,
parece... Y segundo, perdona, por lo mismo. La dentro de las reformas que están en marcha, esta reforma del mercado laboral, si me gustaría que comentases algo también
de la reforma esta y sobre todo de la negociación de, la, de los convenios con la reforma.
Bueno, parece evidente que hay un cierto nivel importante de absentismo y parece que esto no es una tendencia general compartida por todos los trabajadores, ni mucho menos, sino que hay algunos que han hecho de esto una segunda naturaleza, ¿no? La de estar ausentes algunos días por semana o algunos días por mes. Si son ya tan buenos y tan dedicados como para llamarles profesionales, yo ya no lo sé. Pero ese es un tema del que no se quiere hablar, pero está ahí. Es un tema parecido al de el descuido creciente y la tendencia a la responsabilidad de los padres respecto de la educación de sus hijos. Esos temas que uno siente pudor, vergüenza ajena en reconocer que nos pasa, pero nos pasa. Nos pasan y sería bueno que fuéramos capaces de generar el conjunto de incentivaciones, de normas, de usos sociales y de regulaciones que ayudaran a resolver los dos problemas. El problema de la educación en este país, aun cuando naturalmente como en todos depende de los recursos, no es solo un tema de recursos. Es un tema de vocación de los enseñantes y de responsabilidad de los padres. Y la demasiada conspicua ausencia de ambas en muchos casos está dificultando enormemente que pasemos de aquello que era fácil, que era escolarizar a todo quisque, que es lo que hicimos en los años 80, a dar una enseñanza de calidad suficiente y evitar el fracaso en educación. Ya sé que de esto no me has preguntado, pero tenía que decir.
No, es que no es pequeño el melón que acabas de abrir, ¿eh?
Pero bueno,
que no tenemos tiempo.
No tenemos tiempo para ello.
Pero sería.
Entonces, bueno, hay cosas en el mercado de trabajo que no funcionan como desearíamos y que tienen que ver, bueno, pues quizá con eso, con pequeñas perversiones en las tendencias, en los usos sociales, con insuficiencias en la regulación del mercado. Con marcos legales inadecuados que, tratando de proteger al débil frente al fuerte, a veces también protegen al descarado frente al que cumple. Eso tendríamos que tratar de arreglarlo. Segundo, ¿cómo van las negociaciones? No lo sé, honestamente. Lo que yo sí creo es que lo que es crucial y por lo que nos van a juzgar nuestros compañeros en la Unión Europea es porque dejemos en claro que la voluntad de las partes a nivel de empresa prevalece sobre los convenios de carácter sectorial, de carácter regional. Es decir, que si trabajadores, mediante sus representantes bien acreditados, y empresas deciden, aquí vamos a hacer un convenio, no tengan por qué estar sometidos al convenio general. Si se hace eso, que por otra parte no hace sino retrotraer a la libertad de las partes, lo que es un principio básico para la firma de cualquier contrato, sea o colectivo. Si se hace eso, este país va a ganar mucho, pero sobre todo la gente va a empezar a considerar que la situación del mercado laboral tiene un antes y un después. Si no se hace eso por aquello de conseguir un acuerdo que parece que viene mejor al gobierno o la manifestación del desagrado de las centrales sindicales, yo creo que nos habremos equivocado otra vez. Tengo la impresión, y con esto concluyo, que el presidente del gobierno, en este caso, y contra lo que podría ser su inclinación natural y sus buenas relaciones que generalmente ha tenido con los sindicatos, está dispuesto a hacerlo. Pero es una impresión.
Hace mucho tiempo que te oigo hablar de este tema y una respuesta de un sí o un no. ¿Se va a hacer?
Es la vez que veo más probable que esto se haga.
Oye, de las cajas, comenta un poquito, por favor, ¿cómo ves la reestructuración esta? ¿Se está haciendo bien, se está haciendo mal? ¿Se está haciendo lo que había que hacer? ¿Los bancos están jugando un papel de meros comparsas? ¿Debían de participar más?
Bueno, los bancos estarán como todos los agentes financieros, mirando fuera como cuervos hasta el momento en que vean la oportunidad de comprar algo barato. Pero eso no hay que reprochárselo, es lo que haríamos nosotros.
Sí.
¿Ustedes qué harían si les ofrecieran mañana acciones de cualquiera de estas cajas? ¿Esperarían un rato a ver cuál era su verdadero valor o la comprarían al precio que se la ofrecen? Pues ustedes harían, si son prudentes padres de familia, que dice el código mercantil, ¿verdad? Harían lo normal, que sería esperar a ver cómo funciona. Bueno, pues todos los agentes financieros, excepto algunos que tengan una tendencia al riesgo mayor, están pendientes de ver cómo está evolucionando esto y así lo harán. Por otra parte, las autoridades han hecho, yo creo que bastante bien, sus deberes en esta materia. Primero, han aumentado la transparencia y han dicho cuáles eran los problemas de capitalización que tienen las cajas. Son problemas de capitalización que, en parte, tienen en cuenta la situación actual de mora o de créditos fallidos, pero que no pueden adivinar ni tratan de adivinar cuál va a ser la evolución de la mora y de los fallidos en los próximos meses y años. Eso va a depender de la recuperación económica y de otras muchas cosas. Pero sobre la base de lo que es la información actual, lo que han dicho las autoridades españolas al decir ustedes tienen dos alternativas para cubrir su solvencia, que es o acudir a los mercados de capitales y buscar a alguien que quiera participar en el banco que ustedes están creando, o acudir a las autoridades a través del FROB y tener una inyección de capital, eso sí, con intervención de las autoridades, aunque de naturaleza transitoria, como máximo 5 años para ir arreglando el tema. Al hacer esto, lo que les han dicho a el resto del mundo es que estas sociedades, estas llamadas cajas de ahorro, estas entidades financieras, no están dejadas de la mano de Dios. Todas ellas son solventes. O lo son porque ya lo eran, o lo son porque obtienen capital, o lo son porque para eso estoy yo aquí, para poner el capital suficiente. Lo cual es un paso adelante muy importante. Porque con la excepción del dinero gigantesco que metió en los Estados Unidos en unos cuantos bancos, la Reserva Federal y el Tesoro, en el otoño del 2008, nadie lo ha hecho de manera tan clara. De manera que es algo, lo cual no quiere decir, repito, que luego no haya nuevos problemas adicionales derivados de la evolución de algunos de los créditos más dudosos que están ahora en el activo de las cajas. Por tanto, eso va bien. No va a ser una solución, no piensen ustedes, de una sola vez. Esto va a ser una cuestión de prueba y error. Por ejemplo, hasta ayer parecía que la CAM iba a formar parte del grupo liderado por Cajastur. Hoy parece casi lo contrario. Pero si no fuera así, todos pensamos que lo más probable es que la CAM sea intervenida por el FROB, por las autoridades a través del FROB. Pero el hecho de que sea intervenida no quiere decir que a lo mejor dentro de un año haya alguien que le diga a las autoridades que esté dispuesto a quedarse con la CAM una vez que se ha producido un cierto ajuste y saneamiento de la entidad, pagando tanto o cuanto. Las cosas se van a mover y se van a mover mucho, y por citar a alguien que a mí no me solía gustar citar, como dijo Alfonso Guerra de la Sociedad Española, el resultado final no lo va a conocer ni la madre que lo parió. No se va a parecer en nada a lo que ha sido la entrada inicial en la crisis del sistema financiero.
Y ya para acabar, me gustaría que comentases algo sobre el tema de las agencias de rating. Tú conoces las agencias de rating bien, de hecho estuviste en el consejo de una de las grandes, ¿no? El consejo asesor de una de las grandes.
Sí, me alegro que lo digas, porque eso es lo mismo.
Entonces, ¿cómo ves el papel que ha jugado en la crisis y sobre todo cómo ves el papel futuro? Y la historia que se comenta siempre, ¿merece la pena crear una europea? ¿Es una buena idea aquello que surgió de Roder en su momento? ¿O es una tontería?
Pues solo un segundo para explicar. A mí me llamaron una vez los de Fitch, que es la tercera de las centrales de agencias de rating y que está fundamentalmente basada en Europa. Es la consecuencia de la integración de Fitch, que era una agencia de rating inglesa, con IFCA, que era una francesa, aunque naturalmente hacen rating en todo el mundo. Era un consejo de asesor que presidía, y yo creo que sigue presidiendo, Valéry Giscard d'Estaing, en el que estaba Paul Volcker y Giuliano Amato y otra gente generalmente de buenas familias, ¿no? Así que acepté encantado, aunque hace muchos años que ya no sé si pertenezco o no pertenezco, porque no nos convocan, y debe ser porque nos tienen miedo. a que les echemos la bronca si somos convocados. Pero bueno, es evidente que las agencias de rating se han equivocado de manera muy grave, pero muy grave, en el desencadenamiento de esta crisis. Y que ese es un pecado que llevan con ellas y que les ha hecho perder, si no necesariamente credibilidad, porque la credibilidad no se pierde por un error, se pierde por una conducta. Una conducta continuada, consistente, de hacer determinadas cosas que no son las adecuadas. Un error te puede llevar a que te pongan en tela de juicio, pero no a perder necesariamente la credibilidad, pero sí, desde luego, una gran parte de su legitimidad o de su autoridad moral. En las propias agencias está en su propia naturaleza el hecho de que puedan entrar en contradicciones, porque, claro, la agencia de rating es la que le pilla a un banco y le dice cuando va a emitir deuda senior, o cuando va a hacer una ampliación de capital, o cuando va a hacer uno de los grandes proyectos, es la misma que le dice, sí, este banco está bien. Y claro, por eso gana mucho dinero, por reconocer la situación del banco. Y esa es la misma que cuando un banco le presenta un nuevo producto como la subprimes, dice, ah, pues esto está también muy bien, porque no le conviene ponerse mal con el banco porque es uno de sus grandes clientes. De manera que hay un conflicto de intereses que convendría que la regulación de alguna manera pudiera resolver, y que quienes hacían una cosa dejaran de hacer otra, ¿no? En segundo lugar, siempre molesta mucho que sea un ente privado el que pueda juzgar entes públicos como por encima de ellos. ¿De quién es Moody's o quién es Standard & Poor's para juzgar la deuda de Portugal o la deuda de tal o la deuda de cual? No es nadie. Lo único que pasa es que, como se ha encargado de hacerlo eso, ha habido una convención en el mercado que les ha permitido hacerlo durante un tiempo, pues la gente toma, si quieren ustedes, con una pizca de escepticismo, pero toman sus juicios por buenos. Y este es el valor que tienen y que molesta, y molesta muy profundamente cuando, como consecuencia de sus juicios, se puede poner en peligro la estabilidad financiera de un país. De ahí el proyecto de hacer algún tipo de entidad pública. A mí eso no me parecería mal si fuéramos capaces de diseñarla muy bien, para que no fuera que se nos politizara. Un ejemplo: Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién lo elige? ¿Los jueces? No, hombre, no. Ah, no, hombre, ¿qué va a ser esto? No, no. ¿Lo elige quiénes? Los representantes de la nación. Y así, ese consejo está representando lo que la nación piensa. Pero al cabo de 4 días está extremadamente politizado el consejo. El peligro de que lo hicieran los jueces es que se convirtiera en un órgano corporativo de defensa de los intereses de los asociados. El peligro de que lo elija el Parlamento es que acabe, mediante el sistema de lotizaciones, de lotes que llamaban los italianos, acabe convirtiéndose también en un órgano politizado en exceso. Bueno, cualquier agencia de rating pública que queramos hacer, tendremos que hacerla teniendo en cuenta esos peligros que existen. El Fondo Monetario, por ejemplo, ha demostrado que era capaz de ser extremadamente duro en el análisis y las exigencias a un país pequeño y pobre, y mucho más blando y mucho más capaz de cohonestar la situación con la opinión en los países que eran ricos y poderosos dentro del fondo. Entonces, esas cosas hay que hacerlas con cuidado. Y finalmente, hay un sistema que a veces se ha hablado y que está bastante bien: que exista una entidad pública, la que sea, a la cual fuéramos todos que queremos que nos hagan una evaluación de nuestro papel. Vamos a emitir, yo mañana voy a emitir pagarés de Solchaga a 10.000 euros. Y entonces voy a un sitio público que dice, bueno, ven usted esto, que yo ahora yo voy a hacer una cosa, ya se lo cargará usted el coste. Voy a hacer una especie de subcontratación entre todas las empresas, a ver quién me lo hace mejor, y previendo que no existan problemas de conflictos de intereses, que usted no haya trabajado nunca antes con esta o con la otra, con Fitch o con Standard & Poor's. Ese podría ser un procedimiento bien pensado, bastante inteligente, y de esta manera trataríamos de evitar algunos de los disparates que han ocurrido. Las agencias de rating se han equivocado gravemente, pero ciertamente quienes inventaron la subprime no fueron las agencias de rating, ¿eh? Fueron los banqueros. Por tanto, aquí esto de las culpas un poco las tenemos todos, incluidos también muchos de los que tomaron estos préstamos en condiciones que sabían que eran incapaces de devolverlos.
No sé ustedes, pero yo desde luego tengo ahora mucho más conocimiento, más ideas y más argumentos que hace una hora y pico. Hemos agotado el tiempo. Supongo que habrá preguntas, pero bueno, tenemos que dejar paso a la siguiente mesa. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias.